El texto entonces está en el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. La palabra de Dios es leída con respeto en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y usted dice, amén. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Volvamos a leer el versículo 2. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Puede sentarse, Dios le bendiga. Bendito es el Señor. Dios ministra mi corazón con esta palabra el día de ayer. A raíz de una conversación, a raíz de un diálogo que surge entre un grupo de personas, y me hacen la pregunta, ¿en qué momento encontraste el rumbo? Me hacen esa pregunta. ¿En qué momento encontraste el norte en tu vida? ¿Cómo fue este cambio tan rotundo, tan radical? ¿Cómo lograste encontrar la paz, encontrar la felicidad, encontrar la unión en la familia, encontrar el amor? ¿Cuándo tu vida cambió? Y yo le dije, un día mi vida cambió cuando Cristo me halló. Porque no es que nosotros hallamos al Señor, el Señor nos halló en el sentido de Él tuvo misericordia un día de nosotros. Yo le dije, mi vida cambió cuando me encontré con el Señor. Creo que alguna vez se los conté, caminando un día por la calle, sin rumbo, perdido y sin dirección, Dios entró a mi corazón. Y yo les dije a este grupo de personas ayer, ese día, y se lo ministraba principalmente a un joven, ese día, mi vida comenzó a ser distinta, no antes. Porque antes de tener al Señor, y cuando la gente no tiene al Señor en su vida, la gente cree avanzar pero no avanza. La gente cree que está siendo feliz pero no es feliz. Y yo le explicaba a un joven ayer y le decía, mira, la gente sin Cristo solo gira en círculos y no sucede nada. Y me trae a memoria, ¿no?, los profetas de Baal, cuando dice que se rasgaban las ropas, se rasgaban la piel, saltaban, cantaban, se daban brincos a ver si Baal hacía algo. ¿Te acuerdas de esa historia? Y nada sucedía. No sucedía nada. Estuvieron desde la mañana, dice, los profetas de este Dios muerto, pagano, inservible, que no tiene poder ni existe, llamado Baal. Estuvieron todo el día tratando de llamar la atención de un Baal, un Dios que no existía. Y nada sucedió, nada sucedió. Y este profeta, ¿cómo se llama el profeta de Dios? Acuérdame, Elías. Y Elías le decía a los profetas de Baal, griten más fuerte, quizás su Dios está durmiendo. Se burlaba Elías de los profetas de Baal. Y por más que ellos hacían cosas, nada sucedía. Pero sin embargo, cuando Elías, dice la Biblia, y solo lo planteo para ilustrarlo un minuto, cuando Elías, dice, se para frente al holocausto, allí recién hubo respuesta divina. Recién allí respondió una deidad, Jehová Dios de los ejércitos. Por lo tanto, ¿cuándo sucede algo en nuestra vida? Cuando Dios interviene. Mientras Dios no intervenga en la vida del hombre, el hombre solo girará en círculos, se rasgará la ropa, hará miles de cosas para tratar de que algo suceda en su vida y para que el resto vea que algo está sucediendo en su vida, pero nada va a pasar mientras Dios no intervenga en tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Lo único que lograrás lejos de Dios y sin Dios en tu vida es girar, 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 girar. Y pasarán los años, las décadas, y quizás llegarás a viejo. Y te habrás dado cuenta que no hubo ningún cambio extraordinario en ti, en tu casa, en tu familia. Muy por lo contrario, mirarás a tu familia que no tiene a Dios y dirás, ¡qué familia más triste! Nos pasamos peleando, nos pasamos discutiendo, nos pasamos tirándonos los platos, cerrando las puertas. Muchos padres con sus hijos en la cárcel. Y a raíz de todo este tipo de situaciones, de familias que todavía no han permitido que el Señor entre en ellos, en sus vidas, en sus hogares, porque vuelvo a decir, cuando realmente la familia cambia, es cuando Dios entra en esa familia. Y yo le decía a este joven ayer, allí inició todo. Me convertí, entre comillas, el año 2003, y del año 2003 al 2006 solo di botes y palos de ciego. Iba un día a la iglesia y luego me perdía 3 meses. Iba un día al culto y luego me perdía 4 meses. Estaba un día cantando en la iglesia y luego me iba a beber fuera de la iglesia. Y cuando iba caminando por la calle, yo no quería que el pastor o los hermanos de la iglesia me vieran. Entonces, como yo me había perdido tanto tiempo y como yo llevaba una doble vida en la casa del Señor, entonces yo cruzaba la vereda porque me daba vergüenza que la iglesia me viera. Y así anduve 3 años, tibio, frío, hasta que verdaderamente abrí mi corazón al Señor. Y allí inicia todo. Y cuando yo leo este Salmo 16, verso 1 y 2, es verdad, pues no hay un bien para nosotros fuera del Señor. Es imposible, escuche, es imposible que usted tenga un matrimonio feliz si Dios no habita en medio de ese matrimonio. Si en su vida y en su familia, en su matrimonio no habita Dios, es cosa de tiempo para que ese matrimonio se separe. Es simplemente cosa de días, semanas, meses, para que ese matrimonio se rompa, porque la Biblia, mi Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios está en tu familia va a permanecer unida, porque lo que le da unidad a tu familia es el Señor. Mas cuando Dios no está en tu familia, es cosa de tiempo para que esa familia se desintegre. ¿Me entiende? Y si un cordón de 3 dobleces no se rompe, entonces está diciendo que si Dios está en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la unión de un hombre y de una mujer, bendito es el nombre del Señor, aunque vengan los problemas, ese matrimonio va a estar junto. Aunque venga la falta de trabajo, ese matrimonio va a estar junto. Aunque venga la enfermedad en la esposa o la enfermedad del esposo, ninguno de los dos se va a buscar a ninguna otra o a ningún otro. Esa familia va a estar unida. Porque Dios provoca la unidad, aleluya, en ese matrimonio. Por eso necesitamos a Dios en los matrimonios de nuestra nación. Si no, será lo de la puerta giratoria. Se casan hoy día y como se los dije hace unos meses atrás, a la semana se divorcian y se separan. Se buscan a uno, se divorcian y luego se buscan a otro. Pero Dios no creó así el matrimonio y lo pongo solo como ejemplo. Dios no creó eso. El Señor dijo, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estarán casados para toda la vida. Entonces necesitamos a Dios en la familia, porque allí radica todo, en Dios. Un día les expliqué que la clave para el éxito no es el trabajar más. No es el trabajar como bruto o como bruta. Disculpe la palabra, pero quiero que entienda. Usted no va a ser más exitoso, más rico, más millonario si usted trabaja más. Usted busca a Dios. Ahí está la clave. Ahí es cuando usted logra salir de ese estancamiento. Ahí es cuando de alguna forma su familia se va a proyectar. Busque a Dios. Y no para que Dios lo saque del estancamiento. Busque a Dios porque es su deber como creación y más aún como hijo del Señor. Todo radica en Dios. No hay bien fuera de ti. Proverbio dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Algunos dicen: ¿cómo vamos a salir adelante, hijo? Hay que trabajar más. Error. Danger. Hay que buscar más a Dios. ¿Usted cree que una familia se desintegra porque trabaja poco? No, una familia se desintegra porque deja a Dios de lado. Deja a Dios de lado y aunque trabajes mucho, tu familia se va a desintegrar. Busca más a Dios y aunque trabajes poco, tu familia va a proyectarse. Tu familia va a ser bendecida. Honra a Dios en tu casa. Honra a Dios en tu trabajo. Honra a Dios cuando estás comiendo. Honra a Dios con tus compañeros de trabajo. Honra a Dios con tus amigos. Honra a Dios en tus actitudes diarias. Honra a Dios en tus prioridades. Tu familia va a crecer. Vas a salir del estancamiento. Vas a dejar de girar en ese círculo en el cual has estado girando por años. Y has dicho: no logro salir de aquí. Simple, no has buscado a Dios. No hemos buscado verdaderamente al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros no debemos andar buscando al peón, debemos andar buscando al dueño de todas las cosas. Es el Señor, de él proviene todas las cosas. Tú tienes a alguien que manda sobre ti. Bueno, hay otro mayor y ese se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Allí radica todo, en el buscar a Dios. El amor, la felicidad, la paz, la esperanza, la proyección no viene de otro lugar que no nazca en el corazón de Dios. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de toda esperanza, Él es la esencia y la fuente del amor. Usted dice: le voy a llevar un ramo de flores a mi esposa para que se enamore de mí nuevamente. No, error, busca a Dios y pídale a Dios que Dios ponga en su esposa un amor de acuerdo al corazón de Dios para con usted y Dios hará esa obra. El esposo dice: ya, le voy a llevar entonces un chocolate o viceversa, un chocolate, un regalo, la corbata que le gusta, el perfume que le encanta para ver si nuestra relación se restaura. No, busquen a Dios, a Dios. No hay felicidad fuera de Dios, no hay éxito fuera de Dios, no hay planes fuera de Dios, no hay proyectos fuera de Dios, no hay un hogar pleno, un hogar feliz fuera de Dios. El andar tratando de lograr cosas fuera de Dios es ser negligente, es ser tratar de hacer algo solo, es tratar de hacer algo solo. Recuerdo claramente un ejemplo que un día escucho en la radio y en donde un pequeño joven tenía que mover una gran piedra que estaba en el camino. Y el padre le dice: mueve la piedra. Y entonces el joven trataba de mover la piedra y apenas podía. Y el padre le decía: usa toda tu fuerza. Y el joven trataba y no podía mover la piedra del camino. Le dice: padre, le dice el joven, no pude mover la piedra del camino. Y el padre le dice: no pudiste porque no usaste toda tu fuerza. Pero ¿cómo? Si yo traté, yo intenté. Usaste tu fuerza, pero no me pediste ayuda, le dijo el padre. A veces tratamos nosotros y tratamos y decimos: oh, si tengo que salir de esto, y empezamos a empujar y vamos a salir adelante, y estás tratando solo y no puedes, no le has pedido ayuda a Dios. En Dios radica todo. Nada puede hacer el hombre sin la ayuda del Señor. Mira lo que dice el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, pues en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No hay gozo fuera del Señor. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. El varón dice: me siento triste, voy a ir al médico para que me anime un poco con un par de pastillas. Otro dice: voy a tomarme un buen café para que me despierte en la mañana y pueda andar animado. Otro dice: me voy a tomar una energética para andar encendido. Yo no tomo energética, por si acaso, no me gusta. Y entonces alguien dice: voy a tomar una energética para ver si ando despierto, hermano. No necesitas energética ni café, busca al Señor. Y Él te va a dar la energía y la fuerza suficiente que tú necesitas para enfrentar esos desafíos, aleluya, que tienes por delante. El Señor es nuestra fuerza. Le compartí a un pastor una palabra en la mañana, el Salmo 46. Está viviendo un proceso difícil. Y yo decía: ¿qué le puedo decir? No hay nada que yo le pueda decir, pero hay una palabra de parte de Dios. El Señor es la fuerza. Es nuestra fortaleza. La fortaleza, sabes, que son aquellos lugares que te protegen, que te ayudan a de alguna manera a estar resguardado de los enemigos. Y esa fortaleza proviene del Señor. Revise conmigo el Salmo 63, en el versículo 8. Cristo vive para siempre y dice: está mi alma, o está mi alma pegada a ti. Y tu diestra, dice, es la que me ha sostenido. Cuando estás a punto de caer, cuando estás a punto de colapsar, y tú dices: ya no sé qué hacer, ya me voy a descolgar de esto, ya no me dan más mis fuerzas con esta situación, ya no puedo más para resolver esto, ya no sé qué hacer. Vaya al Señor. Acuda a Dios, refúgiese en Dios cuando ya no sean sus capacidades y ya usted no pueda hacer más nada. Vaya al Señor. Tu diestra, dice la Biblia, es la que me ha sostenido. Esa mano de Dios está allí dispuesta para ayudarte, para sujetarte, para sacarte adelante, para obrar a tu favor. Pero vaya a Dios, todo radica en Él. Nos da una tristeza enorme de ver a personas que se descuelgan de Dios y tratan bajo su propia fuerza, bajo sus propios medios, bajo su propio intelecto, capacidad e inteligencia de tener una vida plena, pero no hay vida plena fuera de Dios. Una de las cosas más grandes que mi esposa siempre me ha dicho, y lo ha dicho así: hijo, sabes, yo no quiero tener, a mí no me interesa tener hijos profesionales si tengo hijos que se pierden. Yo quiero tener gente que sea feliz. A mí no me interesa tener hijas o hijos ricos si se van a perder y van a tener una vida infeliz. Yo quiero que ellos sean felices y que ellos amen a Dios y que tengan temor a Dios todos los días de su vida, para que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra y después se vayan ellos, nos encontremos un día con ellos. Ella me dice: yo quiero tener hijos salvos. Y eso debería ser el pensamiento de los padres. Ah, no, yo quiero que mi hijo sea médico, yo quiero que mi hijo sea un doctor, yo quiero que mi hijo sea un cirujano, sea un obstetra, sea un kinesiólogo, sea un buen abogado. Y empezamos a pensar y decimos: yo quiero que mi hijo sea esto. Pero ¿cuántos dicen: yo quiero que mi hijo sea salvo? ¿Cuántos dicen: yo quiero que mi hijo sea feliz? ¿Cuántos dicen: yo quiero que mi hijo viva una vida en paz? ¿Cuántos piensan eso? Todo radica en Dios. Yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Tener un abogado y que viva con un divorcio separado de su esposa o de su esposo? ¿Quieres tener una hija que se vaya a hacer un posgrado a Inglaterra y quizás viva en una gran casa y tenga grandes comodidades, pero que no logre ser feliz? ¿Qué queremos? Debemos orar para que Dios permita que su paz, su salvación llegue a nuestras generaciones. Porque todo radica en Dios. Nosotros debemos decirle a nuestros hijos: hijos, una vida fuera de Dios no es vida. Tú piensas que los amigos te van a dar una vida. No es así. No hay vida fuera de Dios. Usted debe decirle cada día de su existencia a sus hijos: hijos míos, cuando yo no esté en esta tierra, no se aparten del Señor, porque ese Señor que ha estado conmigo siempre también estará con ustedes, y en los momentos más difíciles de su vida Él estará allí, no les soltará, les sujetará de la mano, les sacará adelante, les dará fuerza cuando no haya fuerza. Díganle a sus hijos: no se olviden de Dios. Todo radica allí. La felicidad, el amor, la paz, la proyección. Todo radica en Dios. Vaya conmigo al Salmo 37, versículo 4. Bendito es el nombre del Señor. El pasaje dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjate que el mundo dice: esfuérzate para conseguir lo que tu corazón anhela. Pero la Biblia le dice a la iglesia: deleítate en Dios, deleítate en el Señor. Y el Señor, que conoce lo que tu corazón desea, te concederá aquellas cosas que estén en tu corazón que no contradigan la palabra. No sé si escucho eso. Porque aquí no podemos generalizar. Deleítate en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y quizás qué cosa estás anhelando en el corazón. Dios concede las peticiones del corazón de los hombres, aquellas peticiones que no atentan en contra de los principios de la palabra del Señor. Dígame al Señor. Porque si no, Dios te concedería todo. ¿Se imagina usted como papá concediéndole todo a sus hijos? Papá, préstame la llave del auto, toma. Papá, préstame tu sueldo, toma. Papá, préstame la casa, toma. ¿Tendría usted un hijo malcriado? Pero qué bueno saber que Dios sí concede las peticiones del corazón. ¿Tiene usted alguna petición en su corazoncito que no contradice la palabra y que no hay nada malo en eso? Entonces Dios dice: deleítate en el Señor. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y Dios te concederá esas peticiones. ¿Sabe que esto que hoy día está haciendo usted, por ejemplo, en esta reunión, es una siembra? Esta es su siembra. Usted ya está sembrando en el Señor. Y usted mañana, si Dios se tarda en venir, usted cosechará esta siembra. Usted se está deleitando en Dios hoy día. Está fortaleciendo su fe en Dios hoy día. Usted está escuchando la instrucción de Dios para su vida y usted va a cosechar, aleluya, mañana lo que usted está sembrando hoy. Usted se está deleitando en Dios y Dios va a conceder, escuche bien, Dios va a conceder las peticiones, aleluya, que hay en tu corazón. Bendito es el nombre del Señor. ¿Te das cuenta cómo todo nos apunta al Señor? Cristo vive para siempre. Vaya conmigo al Salmo número 20, versículo 4. Salmo 20, versículo 4. Santo es el nombre del Señor. David dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Pero se lo está diciendo aquel que busca al Señor. Lo está planteando aquel que es temeroso del Señor. El Señor puede, quiere, y Él tiene la autoridad para hacerlo, de darle a la iglesia conforme al deseo del corazón de la iglesia. Pero todo radica en la búsqueda del Señor. Y vuelvo al diálogo de ayer. Yo le dije a esta persona, le dije: yo no hice nada extraordinario para que las cosas cambiaran, si estás pensando escuchar algo así. Simplemente abrí mi corazón al Señor y dejé que el Señor hiciera en mí lo que Él quería hacer. Yo te pregunto en esta mañana, ¿hay algo que quieres lograr? ¿Hay algo que en tu corazón deseas, anhelas? Acércate más a Dios. El éxito, porque el éxito se mide de distintas maneras, pero hablándole a la iglesia, el éxito que puedas o no tener este año 2022 que viene, que estamos a las puertas del año 2022. ¿Cuántos días nos faltan, hermana Malfa? ¿Como 6 días, 7 días? Una semana. Estamos a una semana, escuche bien, de entrar en este año 2022. Y los éxitos que puedas o no tener en el año 2022 en el área espiritual, ministerial, como iglesia, como matrimonio, desafíos personales como mujer de hogar, como mujer trabajadora, como sacerdote del hogar, como padre o jefe de familia. Los éxitos que puedas o no tener el 2022 dependerán única y exclusivamente de tu comunión y relación con Dios. Porque cuando usted entiende que todo proviene del Señor, y Él es, como dice también la Biblia, el que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y cuando usted entiende que todo proviene, subsiste y se mueve por la autoridad, voluntad, permisiva o perfecta del Señor, entonces usted va a buscar a Dios y su éxito va a depender de esa búsqueda. Si usted está pidiendo dones al Señor, dones espirituales, si usted está pidiendo enfoque en el ministerio, proyección ministerial, si usted está pidiendo que Dios lo use para su gloria o que Dios le ayude en alguna área de su vida, la familia, las finanzas, en el área que sea, todo dependerá de su relación e intimidad y comunión con Dios. Me gusta mucho el pasaje de Primera de Crónicas. Es un pasaje que para usted es conocido, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Escucha lo que dice el pasaje de la Biblia. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Dios, la magnificencia, es el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas son tuyas. Yo te pregunto, ¿de quién es lo que tienes? De Dios. ¿De quién es la vida que tienes? ¿De quiénes son los hijos que tienes? ¿El trabajo que tienes? ¿Ah, el auto? ¿La bici? ¿Las gallinas? Todo es del Señor. Y el poder es el Señor, desde el Señor, dice, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Y agrega, dice, porque tuyo es el reino. Y tú eres excelso, eres grande, eres sublime, eres omnipotente sobre todos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el Señor nos está mandando a cada uno de nosotros en esta mañana o a quienes estén viendo esta prédica? Buscar a Dios. Por eso siempre yo he estado en contra, yo soy apolítico. ¿Sabe lo que es ser apolítico? ¿Es, alguien me puede decir lo que es ser apolítico? Es estar en contra de la política. ¿En qué sentido? Creo que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Creo que tenemos que orar por las autoridades. No estoy diciendo que se rebele, yo digo que tenemos que orar para que Dios dé sabiduría a las autoridades para gobernar. Pero cuando hablo de que soy apolítico, me refiero a que la iglesia no tiene por qué mezclarse con la política. Porque la iglesia espera producir cambios a través de medios políticos, escuche bien. Entonces la iglesia piensa que si ponemos una pancarta frente de la moneda en nuestro país, del Palacio de Gobierno, vamos a obtener algún cambio. La iglesia piensa que si logramos poner algún parlamentario en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, entonces vamos a obtener algún cambio en nuestro país.
Y la iglesia piensa que si logramos poner algún cristiano como presidente de la nación, quizás vamos a obtener algún cambio en nuestra sociedad y en nuestro país. Cuando no pueden venir cambios a través de esas metodologías, ¿sabes por qué? Porque la iglesia no está llamada a producir ese tipo de cambios o usar esas estrategias para que esos cambios vengan. La iglesia tiene una estrategia mucho más grande que poner a un legislador en una Cámara de Diputados. La iglesia tiene estrategias más grandes que poner carteles y llamar la atención logísticamente en el gobierno. La iglesia tiene la oración. La iglesia no tiene por qué andarse mezclando en política. La iglesia tiene que seguir siendo iglesia en la tierra. La Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra y es la luz del mundo. La Biblia dice que la iglesia puede orar al Dios de los cielos, doblar sus rodillas y clamar al Señor. Y Dios de alguna manera guardará su pueblo, guardará su iglesia. Y por la intercesión de esos fieles, Dios obrará en favor de una nación. Pero no tenemos que andarnos mezclando en eso. Claro que no. Buscando la política para traer un cambio. Cuando usted y yo sabemos que nadie puede cambiar, sino solo Jesús cuando entra en el corazón de una persona. Jesús es el único que puede traer verdaderos cambios a una nación. Deben ser muy pocos los que realmente tienen vocación de servicio y verdaderamente quieren llegar a una posición para ayudar. La mayoría de la gente tiene intereses personales. Hay intereses propios, hay deseos humanos que muchas veces nos apartan de la voluntad del Señor. Vamos a marchar para que vean la fuerza que tienen los cristianos. No tenemos que mostrarle a nadie la fuerza que tenemos. Simplemente usted sea iglesia de Dios, donde quiera que Dios le ha puesto. Dios te ha puesto a vivir en el campo, allí sea iglesia. Dios te ha puesto en la capital, allí sea iglesia. Ame al mundo, sea luz, sea sal. Viva para Dios. Pero la iglesia no debiera enredarse en la política. Y digo esto porque hay alguien que me escucha y dice quizás, ay, pero ¿y cómo José? ¿Y cómo Daniel? Porque ellos dicen eso, ¿no? Pero yo no vi a José con una pancarta, hermano, promocionándose, voten por mí. A José lo puso Dios. Fue una intervención divina. José no buscó, escuche bien, no buscó llegar donde llegó. Dios lo puso allí. El hombre, lo único que hizo, mira, ¿sabe lo único que hizo José? Honró a Dios. ¿Te acuerdas tú que la esposa de Potifar lo agarró y dijo, este José está bonito, así que lo quiero para mí? ¿Y qué hizo José? Se arrancó. Y esta mujer, esta víbora, esta hija del diablo, le agarró la ropa y trató de rasgarle la ropa, si no te me vayas. Y José se arrancó. Y le levantaron tremenda calumnia de que José se la había lanzado a la esposa de Potifar cuando realmente José no había hecho nada. Simplemente José honró a Dios. Y por honrar a José a Dios lo metieron preso. Y Dios usó todas esas situaciones para posicionar luego a José como el segundo en Egipto. ¿Estoy en lo correcto o estoy relatando otra historia? Pero él no se promocionó, Dios lo puso allí. Y Dios honra por otro lado a Daniel porque Daniel, escuche bien por favor, Daniel honró a Dios, fue fiel a Dios y aún Daniel no hacía nada malo. Dice que lo único que hacía, oraba tres veces, escuche, tres veces al día. Y Daniel por orar tres veces al día, ¿qué es lo que hicieron con él? Lo lanzaron al foso y después de que pasa todo ese proceso por honrar a Dios, por ser fiel a Dios, después que lo meten al foso de los leones, Dios lo respalda. Y lo sacan de allí. ¿Y qué es lo que dice Darío? Que sepa que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. ¡Wow! Y lo ponen a Daniel entonces en un lugar, un sitial extraordinario. Pero ellos simplemente fueron iglesia. Fueron iglesia de Dios, se dedicaron a hacer, escuche bien, se dedicaron a hacer iglesia. No tenemos que desenfocarnos, seamos simplemente iglesia. Metámonos en nuestro rol. Nuestras armas, dice, de nuestra milicia, escúchelo, no son carnales. Las armas de tu milicia no son carnales ni son terrenales, sino que dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué está diciéndote la palabra? Nosotros no peleamos como pelea el mundo. Tú tienes el ayuno, tienes la intercesión, tienes la santidad, tienes la consagración. Esas son las herramientas que Dios te ha dado, una vida íntegra, para que el respaldo de Dios venga sobre lo que tú haces. ¿Me está oyendo? Entonces todo radica en buscar a Dios. Me gusta ese pasaje maravilloso y voy cerrando. Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Se acuerda de eso, no? Sobre el cual mi nombre es invocado. Él dice, yo oiré. Ellos oraren, si se humillare, como dice la pastora. Si se humillare mi pueblo y oraré. Sobre el cual mi nombre es invocado. Dice, yo oiré desde los cielos. No dice, si mi pueblo se candidateare. Y si mi pueblo llegara a la presidencia de la república. Estoy siendo sarcástico, pero no dice eso el texto. Simplemente dice, si se humillare el mundo, no, mi pueblo, la iglesia, los lavados, redimidos en la sangre del Cordero, aquellos que han recibido, como dice Juan, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, si se humillaren y ellos clamaren, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestra nación, clamar por nuestra nación. Para que Dios tenga misericordia de este país. Y que a pesar de todas las cosas terribles que están profetizadas, que vendrán al final del tiempo sobre la humanidad, Dios se pueda apiadar de esta nación por amor a aquellas rodillas, como dice la Biblia, que todavía no se han doblegado ante los Baales. Si se humillare el pueblo de Dios sobre el cual el nombre del Señor es invocado, dice que Él oiría desde los cielos. Perdonaría sus pecados, sanaría su tierra. ¿Sabes que hay un texto en la palabra que dice que Dios anda buscando un hombre que haga vallado, pero no lo encuentra? Cuando dice hombre, se está refiriendo al género humano. He buscado un hombre que se levante y haga vallado, pero todavía no lo encuentro. No está diciendo que busca una persona que sea un líder y se lance bajo las estrategias del mundo a tratar de traer soluciones al mundo, no. Está diciendo, estoy buscando un hombre y una mujer que quieran vivir para mí. Estoy buscando un hombre y una mujer a quien yo pueda usar, pero no lo encuentro. Porque todos están demasiado preocupados de sus cosas. Y allí te das cuenta que son otras nuestras herramientas con las cuales nosotros peleamos. ¿Puedes orar? ¿Puedes orar? ¿Sabes que la oración es un diálogo con Dios? Usemos esa herramienta. Usemos aquello que Dios nos ha dado, es poderoso. La gente se puede reír de nosotros, dice, mira, está hablando y no hay nadie. Mira, le está clamando a alguien que no ve. Pero tú y yo sabemos lo que la oración produce en el mundo espiritual. Amigos y hermanos, está el mundo terrenal, que es el que tú me ves aquí, me escuchas. Y hay un mundo espiritual. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra demonios, contra legiones de demonios que militan, que se mueven en las regiones celestes. O sea, hay un mundo espiritual que usted no lo ve. El natural lo ve, lo escucha. El espiritual usted no lo ve. Y en el mundo espiritual usted no puede ir a pelear con un palo o una varilla de mimbre. Usted en el mundo espiritual puede pelear con la oración. Me gustaba mucho un diálogo que tuve con un pastor hace 2 o 3 días atrás. Me dijo, pastor, yo me encerré en mi pieza, me dice, y estuve 1 hora reprendiendo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos hacen eso, no? ¿Cuántos han visto que el ambiente está tenso en su casa? ¿Cuántos han visto que la lucha está fuerte con sus hijos? ¿Cuántos han visto que el diablo se ha levantado en contra de tu vida, en tu trabajo, en alguna área? ¿Y cuántos se han encerrado en la pieza y han empezado a reprender? Ah, qué bueno sería que te encierres en tu pieza hoy día de la tarde un ratito y le digas a los que están en tu casa, tranquilo, que aquí voy a entrar a algo serio. Yo me voy a meter a mi pieza a reprender, y que tú empieces ahí en tu pieza a reprender y digas: Señor, en tu nombre yo reprendo el demonio que está sobre mi esposa. En tu nombre, dice la mujer, yo reprendo al demonio que está gobernando a mi esposo. Y yo reprendo a las potestades que están tratando de destruirme en el trabajo. Señor, yo reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu hechicero, toda obra de las tinieblas, todo poder oculto, satánico. Yo lo reprendo en tu nombre y pido, ruego que la sangre de Jesús de Nazaret, por fe, cubra a mis hijos, cubra a mi esposa, cubra mi trabajo, cubra mi hogar, cubra mi familia. Te reprendo, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sal de mi trabajo. En el nombre de Jesús, sal de mi vida. En el nombre de Jesús, sal de mi camino, diablo farsante. Te echo fuera en el poder de Jesús de Nazaret. Qué bueno sería que te metieras un ratito a tu pieza a reprender. Porque hay cosas que no se van a ir si no utilizas las herramientas espirituales que Dios te ha dado. Hermano amado, porque todo radica en Dios. Yo sé que hay sueños, hay anhelos, hay deseos que tienes como varón, y hay cosas que has querido lograr y no has podido, y cada vez que has tratado de avanzar, una muralla se te ha puesto por delante. Y cuando creías que ya estabas saliendo adelante, que ya estabas avanzando, surge un problema, surge una dificultad. Y cuando pensaste ese día que las cosas se te darían fáciles, las cosas no resultaron como tú esperabas. Y allí muchas veces estamos encerrados en una esquina sin saber qué hacer. Bloqueados en nuestra mente, no nos viene un pensamiento fresco, no nos viene una idea, una iniciativa. Y nos sentimos estancados, superados por la situación, y pareciera que los que están, como dice la Biblia, en contra de nosotros son mayores que los que están a nuestro alrededor. Pero yo vengo con una palabra de Dios en esta mañana. Y creo en mi corazón que es lo que quiere Dios que yo te diga. Y es: no te olvides que no estás peleando solo. No te olvides que no eres un guachito que anda por ahí solo. Que cualquiera puede querer venir a pegarle y cualquiera se va a sentir con el derecho de empujarte o pasarte a llevar. Tú no estás solo y yo tampoco estoy solo. Por lo tanto, siento de parte del Señor decirte: no estás peleando solo tu batalla. Y tu éxito, como dije al principio, que puedas o no tener este año, dependerá de cuán grande sea tu relación o comunión con Dios. Debes entender de una vez y por todas que el pan no llega a tu mesa porque te esforzaste esa semana. Y tampoco tienes un techo bajo tu o sobre tu cabeza porque te esforzaste en ese año y porque te lo mereces. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha entregado. Y si bien es cierto, el sol sale sobre buenos y malos, pero tú como hijo de Dios debes saber que todo lo que tienes, posees y has logrado ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Y debes saber también que si algo vas a recibir el día de mañana, no lo obtendrás por lo que tú puedas hacer en tu capacidad, por tu propia vida, por tu hogar o tu familia. Será a través de Dios que lo obtendrás. A través de Dios. No es tu forma, lo que tú puedes hacer,
Lo que quieres es a través de Dios. Lo que lograrás será a través de Dios. Padre, yo te agradezco en el nombre de Jesús por la palabra que me has permitido y has ministrado a mi corazón para compartir a tu iglesia. Yo te ruego, te clamo y te pido, Señor, que esta palabra que has ministrado a tus hijos pueda provocar en ellos el efecto deseado para el cual tú la has enviado en esta hora. Oh Señor, no hay felicidad fuera de ti. No hay paz fuera de ti. No hay bendiciones fuera de ti. Porque todo lo que hay, lo que existe, es por tu misericordia, es por tu gracia y por tu bondad. Dios mío, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Señor, hoy es el último culto presencial de este año 2021. Yo te pido que les ayudes en sus desafíos y que cuando transiten en el sendero de la vida y encuentren un obstáculo, sepan que aún en medio de esa dificultad, en medio de ese obstáculo, tú les ayudarás. Y de alguna manera les enseñarás y les mostrarás cómo pasar ese obstáculo. Porque usted nunca abandona a sus hijos y a sus hijas. Porque usted, Dios mío, es un Dios fiel. Y yo te pido, Señor, que el próximo año tu mano se mueva en una forma extraordinaria en la vida de tus hijos. Que puedan ver tu gloria, Señor, en ellos. Que puedan ver tu gloria, tu salvación. Que puedan ver tus bendiciones, aleluya, desatarse en favor de sus vidas. Porque tu iglesia no depende, Señor, de cuál sea el gobierno que esté de turno o quien vaya al frente. Tu iglesia depende de ti, Señor. De lo que usted puede hacer por ellos y por su obra. Pues su palabra es fiel y verdadera y dice: no te dejaré y no te desampararé. Su palabra dijo: estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Oh Dios, bendice por esta palabra el corazón de tu iglesia y de tus hijos hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Y amén. Aleluya. Aleluya.